es el aire que respiro, es como un sueño escondido. Son revuelos de mi tierra que con la luna se encuentran dentro de mi corazón.
La copla se canta, pero también se cuenta, si además te la cuenta el maestro Rafael Rabay, Rafael Pérez Rabay, son palabras mayores. Tiene más de 650 obras registradas como compositor, como letrista. Ha trabajado con Lola Flores, Isabel Pantoja, Rocío Jurado, Rafael, Marifé de Triana, El Fari, Juan Valderrama, Manolo Escobar. A lo mejor fue que cuando llegaba de trabajar del instituto, siendo pequeño, estaba en casa cantando Isabel Pantoja, grabando con su padre, con el maestro Pérez Moradillo. Por eso puede hablar de copla y contarla. Mañana lo hace en una conferencia que se llama Contando y Cantando Copla, en la Universidad de Sevilla. Mi querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias por tu invitación a tu programa.
Te llevo viendo mucho tiempo y cada vez te veo mejor.
¿Estás? Sí, sí. Bueno, porque me cuido. Me pasa igual que a usted. Nos cuidamos. A veces prescindimos de la cervecita, de algunas cosas, pero claro, bueno, estamos ahí.
Claro. Si hubiera que contar la copla en un titular, ¿cuál sería? ¿Qué es?
Contar la copla, bueno, pues la copla tú sabes mejor que nadie, porque tú también eres un gran conocedor y gran experto en esta materia. Contar la copla, la conferencia esta que yo voy a hacer, que ya lo he hecho en Madrid, lo he hecho en Málaga y ahora en Sevilla por medio de la Sociedad de Autores, es porque no es una conferencia usual, o sea, de la forma tradicional. Que tú sabes que hoy en día con esas universidades informáticas de Wikipedia o de Google, cualquiera se puede informar. Pero yo en esto hay algo especial, y es que yo he vivido in situ muchas anécdotas, muchas vivencias con esas grandes estrellas, que eso lo sé yo y no está en ningún sitio. Es lo que yo quiero hacer, lo que estoy haciendo en esta conferencia.
Esto es el... ¿Tú sabías que estabas predestinado para esto desde chico?
Bueno, pues sí, la verdad es que sí, porque como tú bien has dicho al principio de la entrevista, yo llegaba a mi casa del instituto, del conservatorio, y mi casa era un continuo hilo musical de copla, por el que estaba un día Juan Valderrama, otro día Enrique Montoya, otro día una niña que empezaba que se llamaba Isabel Pantoja, Los del Río, María del Monte,
etc. Sería una chiquilla.
Sí, con 14 años aproximadamente. Entonces, para mí, yo al principio, si te digo la verdad, odiaba la copla, porque es que eso era impresionante, hasta que poquito a poco fui se apoderó de mí de alguna forma.
Porque tu madre era bailadora, ¿eh?
Mi madre era bailadora, sí, Pepita Rabay, y mi padre compositor de grandes éxitos dentro de lo que es la copla, la canción española, y además pianista de grandes estrellas, Lola Flores, etcétera.
Agotábamos el tiempo inútilmente y tus manos se alejaban de las mías, tu mirada se ocultaba ante mis ojos, y la noche que impaciente se dormía, las palabras que salían de tu boca.
¿Y cómo empiezas a trabajar cuando coges la maleta y te vas para Madrid?
Pues ya sabes que ese es el sueño de muchas personas. Yo en Sevilla pensaba que quería algo más, que quería intentar algo más. Yo me vine a Madrid con 25.000 pesetas, una maleta, y sin trabajo. Y poco a poco fui trabajando. No, la verdad, no tuve problemas porque fui trabajando con grandes artistas del pop, con Filtrín, con Elsa Baeza, con Georgie Dan, con Bertín Osborne. O sea que fui trabajando en todo lo... Pero después ya, en una ocasión a mí se me brindó la oportunidad, el hijo de Juan Valderrama, Juanitín, de que si quería ir de pianista con Valderrama y Farina y Adelfa Soto. Y dije, bueno, pues lo intentamos. Y entonces a partir de ahí ya fui entrando dentro de este mágico mundo de la copla.
Ha habido... Juan ha sido lo que ha sido, es un gran maestro, un gran aficionado, un gran conocedor del maestro y un artista descomunal. Yo he querido mucho a Juan.
Sí.
Y a Rafael, porque en Rafael, que ha sido una figura más velada quizá en otro plano que el de Juan... Rafael Farina tenía una voz negra extraordinaria. Era un cantaor de de copla, de tornillo,
de lo que
de
le
canción.
Echaran, Carlos, de lo que le echaran. Era un hombre con un portento de voz, de grandes recursos vocales, y hacía lo que le daba la gana, cuando le daba la gana, y de hecho era un artista que tú lo oías y hoy te cantaba Mi Salamanca o Las Campanas de Linares y no tenía nada que ver cuando lo cantaba mañana.
Me encantaba, pero o sea, cantaba unos boleros deliciosos.
De todo lo que le echaran, porque es que era, tenía esa magia de ser, de tener esa improvisación como tenía Lola Flores, que Lola, Lola también era una mujer que no sabía nunca ni ella misma lo que iba a hacer. Si se iba ahí al estribillo, si iba a volver a la estrofa, era en el momento del momento que ella, y esa era la genialidad. Hay artistas que son geniales y Valderrap, o sea, lo que es Farina y Lola Flores, tenían esa cualidad de cara a la gente.
Lola Flores, cuando hay que definir el genio, cuando hay que definir el arte en el estado puro, ¿tú pondrías una fotografía de Lola?
Bueno, mira, yo, a mí me han hecho una pregunta muchas veces, que me han preguntado y me han dicho, bueno, ¿para ti cuál es la mejor? Y yo he dicho, ninguna. Lo que sí tengo claro es que en la copla ha habido cuatro pedestales importantes. Ninguna es mejor que otra porque cada una pertenece a un palo distinto. Lola Flores es el torbellino, la genialidad, la fuerza. Marifé es el dramatismo, la actriz de la copla. Juana Reina es el buen pasear y la elegancia en la copla. Y Concha Piquer es la que dijo la copla como nadie. Lo decía de una forma, sin un gran esfuerzo, pero llegaba a cualquier sitio. Entonces, son cuatro apartados distintos y cada uno, como yo digo, coja usted el que quiera. Pero han sido para mí los cuatro soportes importantes dentro de la copla. Después ya pasamos a muchísimas, muchísimas artistas que han seguido y que han estado ahí y siguen estando ahí.
Por ejemplo, lo primero que tú compusiste fue para Lolita Sevilla, ¿no?
Lolita Sevilla fue el primer. Eso fue lo que a mí me dio ánimos para decir, pues yo, esto no se me da mal, porque yo tenía mi mentalidad rockera. Yo empecé con grupos de pop, estaba en Forendá, que después eran es más, o sea, yo estaba en el lado totalmente opuesto. Y de alguna forma, mi padre iba en una compañía con Lolita Sevilla, Carmen Flores y Enrique Montoya. Y un día yo le dije a mi padre, digo, mira, he hecho un paso doble para Lolita Sevilla. Lolita Sevilla estaba en su mejor apogeo. Y dice, no, pero ¿cómo le vamos a pregar un paso doble que ha hecho tú? Yo, mi padre desconfiaba. Dice, bueno, total, que llegamos allí en una prueba de sonido, de ensayo, y mira que el niño te ha hecho una cosa. Le hice el tema, se llama, nací en Sevilla, y la sorpresa mía fue que me dijo, dice, oye, a mí me encanta esto. Dice, además, como tengo que grabar, lo voy a meter en tu en el disco que voy a hacer. Y eso para mí, en aquel entonces, fue un subidón. Y de hecho me abrió muchas puertas de otros artistas y ahí, sin querer, me introduje en este mundo de la copla.
Sin embargo, tu canción, la canción redonda y además interpretada por Marifé, es Encrucijada.
Bueno, Encrucijada es el tema donde yo conocí a Marifé, que de hecho yo siempre cuento la anécdota que cuando se la presenté, que fui, la letra era de Julián Bazán, que en paz descanse, entonces él me dijo, dice, mira, ¿tú te atreverías a hacer temas para Marifé de Triana? Y yo dije, sí, digo, hombre, lo único que puede pasar es que no le guste. Y yo le enseñé Encrucijada, se lo hice hasta tres veces, y yo veía que ella no decía nada. Digo, aquí Emilio miraba y decía, esto tiene un poco futuro. Y entonces dice, déjame la letra, y empezó a cantarla, y ese disco de Encrucijada tiene muchísimas anécdotas, o sea, muchas anécdotas. Pero la más importante es que es un disco que lo han grabado casi 70 y tantos sellos discográficos. Yo no digo que sea el que más, pero de los temas que más se han grabado, más grabaciones se han hecho.
Que mi acosa me hace sufrir. Y en la encrucijada de este doble amor, los dos se equivocan porque
que la engañaba. Sigo, siento yo. Y al que ya no amo, le confesaré que aunque esté en sus manos, no viva. Ay, 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 por qué te pasa, dice, que te vuelves loca y por no decirle que pienso en el otro, me muerto la boca.
Escuchando, fíjate, yo lo habré escuchado Encrucijada
muchas veces,
100 millones de veces.
Yo lo sé.
Pero escuchando Encrucijada, yo pienso que tú estabas pensando en Marifé cuando hiciste esta canción.
Totalmente.
Es la canción de Marifé.
Totalmente. A ver, Marifé es de las artistas, porque sabes que tú como compositor siempre tienes temas, como se suele decir, en el almacén. Marifé es la artista que hay que hacerle los trajes a la medida. No le vale cualquier tipo de traje, me refiero a los temas. De hecho, el último disco que yo le hice antes de ella fallecer fue el disco de Por qué. Yo estuve dos años componiendo el tema porque ella se negaba a seguir cantando. Fue una época en la que tuvo el problema, como tú bien sabes, con su marido, sí, su enfermedad y tal, y ella decía que ella no quería seguir. Y yo, para animarla, yo me llevé dos años yendo a Benalmádena, porque ella vivía en Benalmádena, para que consiguiera salir. Y entonces yo ese disco le digo, bueno, si no quieres grabar me da lo mismo, pero yo quiero que tú cantes los temas. Entonces la fui metiendo poco a poco, a ella le fue gustando y hice el disco, que hay un tema que es Muero por la copla, que hoy en día pues lo canta, pues yo creo que casi todo, es un himno dentro de todos los copleros.
Hubo un día en que en la casa de Hispavox te dijo que produjeras a Alaska y Pegamoides.
Es verdad, sí.
Yo no sé si al final lo hiciste o no, pero hiciste cosas en algunas piezas como en Bailando y otras,
sí,
más, ¿no?
Bueno, es que en realidad, yo creo que tú lo recordarás, estaba de director artístico Miguel Blasco,
sí, claro.
Y entonces me llamó y me dijo, dice, oye, nosotros tenemos un grupo que queremos ya acabar, porque tú sabes que las compañías a veces no querían seguir con un grupo y tenían firmado dos años. Dice, nos queda un disco, encárgate del disco y vamos a hacerlo y tal. Entonces yo, cuando quedé con ellos allí en la calle Torre Laguna, en los estudios de Hispavox, cuando ellos me vieron entrar, porque yo iba de normal y ellos entonces ya iban con piercing, con el pelo morado y todo eso, me miraron como bicho raro. Y entonces yo les dije a ellos, digo, sí, aquello fue, es que fue. Si hubiera habido un teléfono para grabar estas cosas como vídeo, sería interesante. Entonces yo le dije, digo, mira, para darle un poquito de variedad de etiqueta, porque todos los grupos sonaban con guitarra, digo, le vamos a meter un poquito, porque el soul se había acabado. Entonces no estaba de moda y le dije, digo, mira, vamos a hacer una cosa, le voy a meter unos metales. Bueno, ¿para qué dije eso? Aquello fue, no, esa no es nuestra onda, porque eso no es nuestro estilo, de eso ni hablar. Y yo, llegó un momento en que hablé con Miguel y digo, mira, yo esto lo dejo, porque es que esto, con esto no se puede trabajar. Nada, aquí se hace lo que tú digas, total. Se hizo y se grabó el tema, le metí unos metales, que el tema, después, yo a los 8 días iba en el coche y lo oigo, digo, pero si este grupo ya lo iban a quitar prácticamente del medio.
Y me dice, del éxito que tuvo.
Y me dijo, dice, pero es que ha ido arriba del todo en Londres y dicen que esto hay que lanzarlo. Y fue, estuvo en el Billboard de Nueva York, en Estados Unidos, 7 semanas, y fue número 1 en todas las discotecas del mundo. O sea que te quiero decir, para que veas lo que es la música.
¿Tú te quedarías con Quiroga, con Solano o con Mostazo?
Uf, es una pregunta complicada. Mira, Quiroga. Quiroga era un hombre con una gran genialidad, pero tenía un punto a favor sobre otros autores, y es que en 5 o 6 notas hacía un éxito que se quedaba, que era muy comercial y lo podía cantar cualquier voz, cualquier artista que tuviera más recursos vocales o menos. Mostazo era genial, tenía ese prototipo de autor sevillano. Y Solano tenía su cierta genialidad, pero su dicho por grandes artistas, de hecho Marifé, que sus temas eran para voces privilegiadas. No todo el mundo podía cantar...
Gracia Montes.
Gracia Montes, exactamente. Claro. No todo el mundo podía cantar Esclavo de tu amor. Porque si te das cuenta, está en una extensión muy de abajo. De no, Esclavo de tu amor. O sea, sube arriba y no todo el mundo es capaz de tener esa extensión para hacerlo. Por eso te digo que son distintos, son geniales y cada uno aportó el sello que aportó dentro de este género.
¿Con quién te hubiera gustado trabajar que no trabajaste? ¿Con la Piquer, por ejemplo?
Con la Piqué no tuve la suerte porque ya ella, yo empecé, yo tuve la suerte.
Ella se retiró cuando sí. Tú nacías casi.
Sí, yo con la Piqué no, pero sí, obviamente con Marifé, que le hice 3 discos, con Isabel, también con Gracia Monte, le hice un par de discos, y con Juanita Reina yo recuerdo que le hice unos temas que ella los cantó, pero ya no grabó. Como le pasó con las 5 farolas, que la llevaba en su repertorio, pero no llegó a grabarla. Entonces, Juanita, tuve contacto. Yo ahí, de hecho, tengo, como te digo, hay muchísimas...
Perdona. Juana, sí grabó 5 farolas.
Vamos a ver, 5 farolas...
era 5 farolas de Solano.
Piqué, la grabó la Piqué.
Ah, no, y Juana, ¿no?
Sí, no, pero Juana la llevaba en su repertorio. La llevó en su repertorio.
Fíjate, yo estaba convencido que la había grabado
sí,
también.
Sí, no.
Ya.
La llevaba en su repertorio. Entonces, de las anécdotas que yo puedo contar, yo recuerdo que un día cuando fui con Bazán a llevarle tema a ella a la calle Fortaleza 8, ahí donde está Río Grande en Sevilla, sí. Eso tú lo conoces, sí. Pues yo recuerdo, porque yo he aprendido de todo. Yo cuando le hice la introducción Caracolillo, que le medía toda la que eran las lo que son las entradas, porque tú sabes que Juana, uno de los fuertes de Juana era el pasear.
Parecía que llevaba ruedas.
Eso, la mejía, se mecía, sí, como sí, yo digo, sí. Como su Virgen
Magdalena. Era un paso de palio.
Exactamente. Sí. Y entonces me decía, el tema me encanta, porque Federico era muy exigente en ese sentido, y decía, no, Rabai, hármelo doble, a ver, y él medía los tiempos, la vuelta del escenario y todo eso, y yo ya me fui quedando de que había artistas que necesitaban unas introducciones para poder pasearlas, y Juana era una de ellas.
Estas cosas las cuenta
Tengo
Rafael
muchas,
Rabai.
Carlos, cuando claro. Tú quieras, aquí hay cosas para dar y tomar.
Para dar y tomar, contando y cantando. Copla. ¿Con Rocío trabajaste?
Con Rocío sí, a Rocío le hice arreglo y trabajé porque yo estuve director musical con Rafael durante 8 o 9 años y viajé por todo el mundo. Y con Rocío compartimos los especiales de Nochebuena durante 5 o 6 años con ella y algunos que otros programas de televisión.
Rafael, cuando yo he ido a verle, sí. Fui a verle siempre que se anuncia porque yo soy un enfermo de Rafael.
Sí,
¿no?
Sí.
Agota a todos, ¿eh?
Agota...
A los propios músicos.
Te puedo contar anécdota. Mira, nosotros estuvimos en Puerto Rico. Rafael, yo he llegado a hacer con él en Nueva York y en Buenos Aires. Hicimos 45 temas, 3 horas y cuarto, sin parar, porque él eso del descanso no lo quiere.
Él quiere, ¿no?
Y además el repertorio de él, que tú sabes que es un repertorio de no escaquearse.
Sí, duro.
Y yo recuerdo que allí en Puerto Rico los metales, porque aparte de hacer el tema, los mutis duraban, salía, entraba, la música seguía, salía el aplauso y entraba y salía. Y me dice uno de los trompetas, un cubano que había, me dice, maestro, no hay forma de que este hombre haga un poquito menos tema, porque es que los labios lo tenemos ensangrentados, decía. Digo, bueno, yo se lo voy a decir, pero mal futuro tiene esto. Se lo comenté, dice, pues yo estoy cantando. Si ellos están soplando, yo estoy cantando y estoy andando y corriendo para allá y para acá. Y al otro día puso 3 temas más, porque Rafael así era ha sido un enfermo de su arte y de su trabajo, un gran artista.
Rafael Rabai en la Universidad de Sevilla, contando y cantando copla. Mi querido Rafael, maestro, un abrazo muy fuerte, eres un crack.
Muchas gracias por todo, espero a todo el mundo mañana en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla a las 6:30.
Ea.
Y muchas gracias por tu entrevista.